Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mi nombre es Adrián Salama, soy doctor en psicoterapia, licenciado en psicología y maestro en psicoterapia gestalt, y con más de 20 años de experiencia me he dedicado este tiempo a conocer las conductas de las personas tal vez en sus peores momentos, pero en este podcast lo que quiero hablar es de mi opinión personal y sobre todo lo que he visto a nivel de ciencia, pero también a nivel de conducta. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Censura, donde abordamos ideas que desafían la mente. Y el tema de hoy es un tema que creo que te puede llegar a gustar muchísimo, y es el lado oscuro de la nueva maternidad. Un tema que dividí en 6 partes. Un tema en donde invité a una amiga mía que es una pedagoga experta justamente en crianza y además es terapeuta, para que nos hable al final de este programa sobre sus puntos de vista y sus tips para aquellas mamás y papás que están, pues, interesados en todo esto. Ahora, ¿qué es la nueva maternidad y por qué no lo llamé también paternidad? 2, los daños potenciales, vamos a hablar también de eso. 3, el impacto que existe hoy en las madres con respecto a estas nuevas maternidades. 4, los mitos de la nueva maternidad o paternidad. 5, en busca del equilibrio. Y 6, criar con amor y responsabilidad. Empecemos entonces. El lado oscuro de la nueva maternidad, y me refiero a maternidad porque en su gran mayoría, y es la realidad, la paternidad es menos osada. En su gran mayoría los hombres tienden a no ser parte de la crianza. Todavía tenemos, por desgracia, un sesgo bastante grave de machismo y misoginia, en donde pareciera que las únicas personas que pueden criar niños y niñas son las madres,
lo cual es uno de los peores errores que existen.
Y eso es lo que ha hecho que tantas coaches de seducción pues tengan éxito relativo en las redes sociales, puesto que a falta de una figura paternal tenemos problemas como hombres que no saben cómo tratar mujeres, hombres que no saben cómo se debe de respetar a una mujer. Entonces sí, sí me echo la culpa como hombres, sí nos echamos la culpa como hombres, en donde una mujer sola no puede criar a los hijos e hijas. La familia son 2 personas, un hombre, una mujer, un hombre, otra mujer, que se encarguen justamente de la crianza de esos pequeñitos y pequeñitas. Dejárselo a una sola persona, en este caso a la madre, para mí es un tipo de violencia. Bien, hablemos de la nueva maternidad. Lo que escribí es lo siguiente: la nueva maternidad es una tendencia actual en la crianza de los hijos que se caracteriza por 3 puntos muy importantes. El primero, la permisividad. Se le permite a los hijos e hijas hacer todo lo que desean, con pocas o ninguna restricción. Y dirás, ¿por qué esto es malo, Salama? Porque de los 2 a los 4 años es cuando tus hijos e hijas se van a socializar, van a entender que viven en una sociedad, que viven con otras personas y que estas personas tienen también límites. Estas personas tienen ganas de vivir su vida con respeto, con límites, y no quieren a niños o niñas que simplemente hacen lo que se les hincha la gana porque su mamá o papá es sumamente huevón como para poner límites. Y tú dirás, ay, bueno, pero tampoco seas violento. O sea, hay gente que no es huevona, hay gente que simplemente es ignorante. Si sabes que vas a tener hijos, si sabes que vas a tener hijas y no te pones a estudiar y no te pones a ver lo que vas a hacer, ¿qué esperas? ¿Que lleguen con un manual? O sea, que salgan del cuerpo de la mujer y salgan con un manual de aquí está mi manual. No, eso no funciona. Tenemos como padres y madres que ser responsables. Ya trajimos a un niño o niña a esta vida. Ahora tenemos que ser responsables. Oye, pero entonces la ley del aborto o la ley... Ok, eso lo hablamos después. Pero si ya está aquí el pequeño o pequeña, el responsable, la responsable de su crianza son sus padres o madres. Si nos empezamos a hacer bien güeyes con respecto a esto, simplemente estamos dando carta abierta a la delincuencia, carta abierta a la trata de personas, carta abierta a la violencia, carta abierta a muchos problemas, tanto de corrupción como de delincuencia, como de violencia, como de un montón de cosas que no vale la pena. Como sociedad, todas y todos somos responsables del futuro. Nuestros pequeñitos y pequeñitas son ese futuro. Nos guste o no, así se empieza. Queremos una mejor sociedad. Estás escuchando este podcast porque de verdad tú dices, a mí sí me interesa que las cosas sean mejores. Entonces tenemos que responsabilizarnos. Y si tienes ganas de tener un hijo o una hija, mínimo edúcate para eso. 2. La crianza está basada en internet. Y esto cuando lo escribí me dio coraje, porque dice, las madres y padres buscan información y consejos en internet sin siempre verificar la confiabilidad de esto. Es tan grave creer lo que vemos en redes sociales. Es tan grave que pues hay que decirlo, por deshonestidad intelectual, por ser huevones intelectuales, no nos ponemos a investigar antes si lo que nos están poniendo, nos están escribiendo realmente es cierto. Nos está importando un pepino si la información realmente es cierta o si por lo menos está verificada. Y simplemente es como de, golpea a los niños, les hace muy bien. Ah, pues ahí lo dice en internet, debe ser cierto. Dejarlos llorar por horas hasta que se cansen y se duerman es muy sano. ¿Según quién? ¿Bajo qué estudio? O sea, ¿quién investigó esto? ¿Dónde está la información verídica de todo esto? Es tan violento lo que estamos haciendo con estos niños y niñas que me da tristeza. ¿Tú sabías que México, o sea, y aquí me da mucha tristeza, pero es cierto, México es el primer país a nivel mundial de violencia hacia los niños y niñas? O sea, no de que terminen con sus vidas, sino que literalmente tenemos la mayor violencia en contra de ellos y ellas. ¿Por qué? Por madres y padres mal preparados. Porque simplemente creen que la violencia es la mejor forma de hacer las cosas, cuando no es verdad. También es violencia abandonarlos. También es violencia no educarlos. También es violencia aventarlos a la escuela y decir, bueno, pues que se encarguen ellos. Eso también es violencia. La omisión, el no hacer algo con respecto a tus pequeños y pequeñas, es un tipo de violencia también. Y yo sé que no te estoy hablando a ti, pero tú sabes a quién le estoy hablando. Dice, priorizar la felicidad de los niños. Se busca a toda costa que el niño sea feliz, sin importar si esto implica ceder en todas sus demandas. ¿En qué momento los papás terminamos siendo payasos de nuestros hijos? ¿En qué momento nuestros hijos terminaron, o más bien nosotros como adultos, terminamos adaptándonos a pequeños reyes que no tienen la capacidad de tomar decisiones porque se comen sus mocos? Y empezamos a creer que lo que ellos y ellas decían era sí o sí lo que tenía que ser. ¿En qué momento empezamos a usar las tabletas para divertirnos porque nos da miedo que se aburran? ¿En qué momento pasó todo esto? ¿En qué momento dejamos de ser adultos para convertirnos en adolescentes con bebés? Es un terrible peligro. Sí es importante que tus hijos e hijas sean felices, claro que sí. Pero es mucho mejor que sean íntegros. E íntegro significa honorables, que sepan cuáles son los límites, que sepan cómo funciona la sociedad, que sepan que tú eres el adulto, que tú eres la persona responsable y ellos y ellas tendrán que adaptarse a veces a viajes de 8 horas en donde tendrán que aguantarse estar aburridos. ¿En qué momento pensamos que el cerebro no podía aburrirse? ¿En qué momento pensamos que la aburrición era mala? Cuando los mejores inventos de la vida, algunos malos también, se dan cuando uno está aburrido. Entonces, 2. El punto número 2, ¿cuáles son los daños potenciales de permitir todo esto? Bueno, la tendencia puede tener consecuencias muy negativas en los niños y niñas, como los siguientes. Primer punto, falta de límites. Los niños y niñas no aprenden a respetar las normas y límites que puede llevar a un problema de comportamiento en el futuro. No, ni siquiera pueden. Van a llevar a un problema de comportamiento. Cuando tus hijos e hijas no tienen la capacidad de soportar la frustración, lo único que estás haciendo es son niños y niñas que cuando puedan y accedan a algún tipo de droga, se van a volver hiperadictos, porque la gratificación inmediata es lo único que han aprendido. Nuestra labor como adultos, con nuestros pequeñitos y pequeñitas, es justamente evitarnos este problema. Un problema que además es sumamente fácil de evitar. 2. Baja tolerancia a la frustración, que tiene que ver con la falta de límites, obviamente. Dice, al no tener que afrontar la negociación y la negación, los niños no aprenden a manejar la frustración, lo que les dificulta enfrentar desafíos de la vida. Porque además te tengo una muy mala noticia. Lo que tú no eduques a tus hijos, por desgracia, la sociedad lo hará. Y muchas veces la sociedad va a usar términos como multas, como cárcel, como hospitales o, en su peor de los casos, pues funerales. ¿Por qué? Porque tú puedes amarlos de cierta manera. Eso no significa que el resto de la humanidad los va a amar. Y si pensamos que las demás personas están siendo educadas de la misma manera, ¿qué crees que pase cuando una persona sin límites y sin capacidad de frustración se encuentre con otra? Lo van a resolver al modelo selva. Lo van a resolver con la ley del más fuerte. Y eso es muy peligroso. Y bueno, la inmadurez, obviamente, de un cerebro que no se termina de desarrollar, dice, se les priva la oportunidad de desarrollar habilidades para resolver problemas y tomar decisiones por sí mismos. ¿Qué significa esto? Si tú no aprendes a negociar, si tú no aprendes a frustrarte, si tú no aprendes a esperar, no vas a poder aprender a negociar, no vas a aprender a cómo tolerar la frustración para conseguir cosas mucho a futuro. Hay un estudio maravilloso que se llama el estudio de los bombones, que se hizo hace muchísimo tiempo y sigue funcionando al día de hoy, en donde a un niño se le decía, mira, acá hay un bombón. Si tú te esperas 5 minutos, te voy a dar 2 bombones. Bueno, el estudio no era solamente los bombones, el estudio era longitudinal. Lo que se estaba buscando es ver qué pasaba con aquellos niños que sí esperaron en un futuro. Aquí está la buena noticia. Los que lograron esperar, los que tuvieron una buena educación, en donde se les fomentó los límites, se les fomentó el resistencia a la frustración, todo esto, tuvieron no solamente 3 veces más éxito que los que no supieron esperar, sino que eran mucho más felices, tenían más inteligencia emocional y tenían mucha más abundancia en sus vidas. Los que no sabían esperar, muchos terminaron en la cárcel. ¿No me crees? Busca el experimento del bombón y vas a ver lo que aparece en YouTube. Como tercer punto, vamos a hablar del impacto en las madres y padres. Y aquí, obviamente, pues mucho más en las madres, hay que ser honestos. Dice, la nueva maternidad también puede afectar negativamente a las madres, quienes pueden experimentar estos 3 puntos. Agotamiento. La falta de límites y la constante atención a las demandas de los hijos puede ser agotadora física y emocionalmente, lo que va a hacer que muchas de estas madres, una de dos, o abandonen a sus bebés, o hijos, o hijas, con alguien más, o simplemente los dejen perderse en los videos o los tabletas o celulares, o los empiecen a golpear para tratar de dominarlos, lo cual es terrible, porque si la persona que más te ama, tu madre, te empieza a golpear, ¿qué te está diciendo? Internet es información. Internet no va a venir a ayudarte. Es mucho mejor para las mamás y los papás empezar a tener integración con otros papás y mamás que tengan problemas parecidos a los tuyos o que tengan valores por lo menos parecidos a los tuyos para poder educar en sociedad o en micro sociedad mucho más controlada y mejor para tus pequeños y pequeñas. Otra cosa es obviamente algo que afecta muchísimo a las mamás, es la culpa, porque pues todo el tiempo te estás comparando con mamás perfectas de internet que no existen, pero que muchas veces creemos que están ahí y que realmente son ciertas. Cuando la realidad, y acaba de salir un caso terrible de una mamá que tenía creo que 8 hijos y los violentaba de una manera asquerosa, ¿no? Gracias a Dios ya está en la cárcel esa mujer, pero eso es el problema de las redes sociales. Creer que las redes sociales son reales, creer que las redes sociales están dando una verdadera visión de lo que es la vida, lo único que hace es poner en riesgo tanto tu salud mental como la de tus pequeños. Y bueno, pues obviamente las mamás, al no sentirse perfectas, pues están tratando de seguir las últimas tendencias de crianza. Cuando muchas veces, si tú te sientes que eres un buen ser humano, posiblemente la mejor tendencia de crianza sea la que te dieron tus papás, tal vez con menos violencia. Porque también hay que entender una cosa, los papás y mamás tenemos que ver de nuestra crianza dónde estuvo la violencia que heredamos y esa la tenemos que detener. No significa detener los límites son muy sanos. Me refiero a la verdadera violencia, me refiero a cuando de pronto te decían, quédate en el coche, ahorita vengo. Hoy sería prohibidísimo, o sea, hoy es peligrosísimo dejar a un pequeño o pequeña en el coche, pero bueno. Ha pasado. Y bueno, la tercera cosa que puede pasar en este punto número 3, que es el impacto que tienen las madres, es el aislamiento. Al centrarse en la crianza de los hijos, las madres pueden descuidar sus relaciones sociales y sentirse aisladas. Y no hay nada peor que una mujer que deja de sentirse mujer. ¿Por qué? Porque una cosa es ser mamá. Y es una de las cosas más importantes que tienen las mujeres. Es de las cosas más hermosas y más bellas que pueden desarrollar, si es que así ustedes lo desean. Pero sin embargo, si nada más te quedas ahí, si nada más te dedicas a ser mamá, dejas de ser mujer. Y dejar de ser mujer es una cosa terrible porque te estás abandonando a ti. Entonces, la crianza tiene que ser un proceso de equilibrio en donde los hijos se tienen que adaptar, y también las hijas, a ti y no tú a ellos. Sí, a lo mejor los primeros meses de vida dices, bueno, pues es que no le queda otra. Sí, pero una vez que ya empiezan a gatear, tienes que empezar a tener tú también más libertad, apoyarte también en tu pareja, si es posible, te puedes apoyar también en otras personas, te puedes apoyar en familia. El chiste es, no lo tienes que hacer sola. Por favor, no te aísles porque es lo peor que le puedes hacer. El cuarto punto son los mitos de la nueva maternidad, y esto es muy peligroso. Hay que desmentir estos mitos asociados a la nueva maternidad. El primero, los niños siempre deben de ser felices. Este ya lo hablamos y ya quedamos que es una estupidez. Los niños también tienen que aprender a tener emociones como el llanto, el enojo, la tristeza, la alegría, la culpa, la vergüenza y otras emociones que todas y todos tenemos. O sea, ¿por qué nada más alegría? Perdón, pero para eso está la película Intensamente. Obsérvenla otra vez para que entiendan por qué se los digo. Luego, el segundo punto, los límites son dañinos. Esto literalmente lo encuentras en redes sociales. Dice, los límites son necesarios porque los niños aprenden a respetar a los demás y a sí mismos. Si no aprenden a respetar a las demás personas, ¿cómo van a aprender a decir que no cuando algo no les está gustando? Y bueno, las madres deben de ser perfectas. Esto que ves en redes sociales todo el tiempo, ¿no? Esta mamá que hace desayunos, comidas, cenas,
que además se prepara para ir a bailar, que además es excelente esposa y excelente amante y excelente madre, excelente amiga.
Es como de solo en internet. Solo en internet. Te lo juro por mi vida, solo en internet. No existe una madre perfecta. No existe un solo padre perfecto. Existen las mamás que te tocaron. Existen los papás que te tocaron. Jodidos o no jodidos como te tocaron, esos son los que te tocaron. Tu trabajo es hacer mejor su trabajo. Tu trabajo como mamá es agarrar lo que te enseñaron tus papás y decir, ok, ¿qué me funcionó y qué de verdad no me funcionó? Analizarlo correctamente es complejo, obviamente, pero analizarlo y ver, ok, ¿me funciona o no me funciona? Luego el 5, la búsqueda del equilibrio. Este creo que es un punto muy, muy importante. Si tú encuentras un equilibrio entre la permisividad y la disciplina, los niños necesitan límites claros y consistentes, pero también necesitan libertad para explorar y aprender. ¿A qué me refiero? El mejor sistema de crianza hoy en día es el sistema de crianza donde los papás son inamovibles, pero tienen momentos de estar en contacto y de diversión. ¿A qué me refiero? Tu hijo te tiene que tener la confianza de contar absolutamente todo. Te tiene que tener la confianza de decir cuando la cagó, cuando no la cagó, si hizo algo, si mintió, si no mintió. Tiene que sentir tu apoyo completo, como si tú fueras su superhéroe. Pero tú no puedes ser mejor amigo de tu hijo. Tú como adulto no le puedes contar las cosas que hiciste, no le puedes contar los problemas económicos, sociales, políticos, porque ¿para qué lo vas a estresar así? Entonces, cuando tú tienes esta crianza en donde obviamente me vas a respetar porque soy tu padre, pero me puedes contar lo que quieras y yo te voy a apoyar, es una belleza. Ahora, el sexto punto, que para mí es uno de los más importantes, es criar con amor y responsabilidad. El amor no está peleado con la responsabilidad. El amor lo único que significa es te acepto tal cual eres. Tengo tiempo, tengo paciencia, tengo respeto por tu desarrollo a tu tiempo. Tengo respeto por tu madurez. Te amo porque eres mi hijo, pero también te amo porque veo en ti el potencial de algo maravilloso. Y bueno, dice, la mejor forma de criar a los hijos es con amor, responsabilidad y sentido común. No hay que seguir ciegamente las últimas tendencias, sino buscar la mejor, lo mejor para tus hijos e hijas. Yo te quiero regalar este tip antes de que Cielo, mi querida Cielo allí hable, y es el tip que yo usé con mis hijos para que siempre tuvieran la confianza conmigo. A mis hijos, cada uno de ellos, hijas e hijos, les dije lo siguiente: pase lo que pase, pase lo que pase, tú me puedes contar lo que sea. Si tú me dices a mí la verdad, no va a haber una sola consecuencia. De mi parte, no vas a tener ningún tipo de consecuencia si me cuentas la verdad. Si no me cuentas la verdad, te voy a castigar dos veces. La primera, por no confiar en mí. Y la segunda, por lo que hiciste. Porque no hay mejor forma de educar a un hijo o una hija que te tenga el 100% de la confianza. Al final, los adultos somos nosotros, no ellos. Y no se vale que en este proceso de las nuevas tendencias bastante violentas para los niños y las niñas, en donde casi casi se les deja hacer lo que quieran porque de esa manera se van a desarrollar, es como en el mundo utópico de tu cabeza posiblemente. Pero ¿qué crees? Compartimos una realidad. Y si no te gusta ese tipo de realidad, posiblemente no deberías haber traído hijos a este mundo. El tema de la crianza es el tema que seguramente va a llevar años y años y años, y posiblemente nunca se termine de resolver. Sin embargo, que no quede en ti, que no quede en ti, que no seas tú una de las causas de por qué pasó lo que pasó. Yo en muchos videos anteriores les he contado lo siguiente y lo sigo justificando y diciendo: los monstruos no nacen, los monstruos se hacen. Si tú a un hijo, a una hija, no lo amas, no lo cuidas, lo violentas, omites, evitas estar en contacto, no juegas con ellos o ellas, no los dejas socializar, no les permites vivir libremente, creativamente, lo único que estás generando es un problema para ti en el futuro. Lo único que estás generando son culpas y vergüenzas que van a terminar atormentando a tu hijo o hija por el resto de la vida, lo que va a terminar haciendo que posiblemente tus nietos y tus generaciones seguideras sean terribles. ¿Para qué hacer eso? Cuando tenemos gente maravillosa que nos puede ayudar a criar de una manera bonita. En algún video veíamos esto de la crianza respetuosa, que no tenía nada que ver con crianza respetuosa, nos decía, no le halagues si hace cosas buenas porque lo vas a hacer adicto o adicta a los halagos. Y es como de, ¿en qué cabeza más imbécil puede caber eso? Los seres humanos tenemos 4 necesidades básicas y no me canso de decirlo en todas mis conferencias. Una de ellas, la certeza. Tener la seguridad de que mi papá, mi mamá siempre va a estar a mi cuidado, va a ser mi red de apoyo. Tener esa seguridad, yo creo que es el 90% de tu vida. Segundo es la novedad. Tenemos que tener la posibilidad de jugar, de tener, de estar en esta etapa lúdica, ¿sabes? De divertirnos, de poder explorar tanto nuestro cuerpo como nuestros ambientes de manera segura, sin miedo. Pero donde haya novedad. Y que quede muy claro, no me estoy refiriendo a comprar cosas caras. Me estoy refiriendo a de pronto cómprales una caja de cartón y cómprales crayolas. Los mejores juguetes son aquellos que les permiten liberar su imaginación, no los que les dicen qué hacer, como las tabletas que no les permiten tener nada de imaginación. El tercero es el reconocimiento. Si yo a mi hijo o hija le digo, wow, qué inteligente, wow, qué bien lo que hiciste, lo estoy reconociendo. No lo estoy halagando, no le estoy mintiendo. Sí lo creo. Porque en mi corazón ver un desarrollo que a lo mejor no sabía leer y de pronto empezó a leer y es, wow, qué increíble lo que estás haciendo. Porque para mí es increíble. ¿Me voy a empezar a censurar yo porque una tarada en TikTok dijo que eso era malo? No, perdón. Si me vas a decir esas estupideces, demuéstrame la conciencia. Y mínimo, mínimo que sea metaanálisis. Porque si no, no te voy a creer. Se hizo en 10 niños, ¿no? Hay 10 niños, ya sabes qué. No, a mí demuéstrame la conciencia. Estoy completamente de acuerdo que no debemos de empujar a nuestros hijos en cosas que no pueden hacer. Pero tampoco estoy de acuerdo de que no lo dejes andar en bicicleta porque se puede caer y se va a lastimar. Perdón, pero lastimarme era parte de lo que me hizo ser niño, ¿sabes? Y obviamente estamos buscando que no se lastimen, pero si se van a lastimar porque va a pasar, lo hagan con el menor problema posible, ¿sabes? Cascos, rodilleras, guantes, o sea, busca la manera que puedan ser felices, puedan vivir la vida de un niño, que sean completamente libres sin que se maten. Nuestro trabajo como papás y mamás es evitar que se maten. Y obviamente la conexión. Tus hijos necesitan tiempo contigo. No requieren 10 horas contigo en el celular. Requieren 20 o 30 minutos donde estés realmente jugando con ellos. Permítete ser niño de nuevo. Permítete ser niña de nuevo. Permítete disfrutar lo que posiblemente económicamente no te dieron tus papás. Y si hoy tú se lo puedes dar a tus hijos, tú también lo puedes disfrutar, ¿sabes? Yo no sabes cómo disfruto armar Legos con mi hijo. Legos que mis papás no me podían comprar. Hoy yo me doy ese permiso de comprarlos y jugar con mi hijo al punto donde nos hemos peleado. Y mi hijo va con mi mamá y mi papá no me deja jugar con los Legos y yo ya he hecho mis Legos. Y es muy divertido porque de pronto también se dan cuenta que sus papás también pueden ser niños. Y su mamá también puede ser una niña. Y no solamente la que regaña, la que pone límites. No sigan tendencias de internet, por favor. Háganme caso en esto. Sean papás, sean mamás. Hagan las cosas con amor y te prometo, además, te lo firmo y te lo juro, si tú haces las cosas con amor, no hay forma de equivocarse. Te dejo con los tips de mi amiga Cielo para que conozcas un poquito más de este tema. Nos vemos pronto.
Hola Adri, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. No sé, cuando me hiciste la invitación y platicamos un poquito acerca de lo que sería el tema de hoy, que es el lado oscuro de la nueva maternidad, por supuesto que me vi reflejada en muchísimas cosas, ¿no? Como tú sabes, soy mamá desde hace algunos años y el concepto de maternidad ha ido cambiando también, ¿no? Unas cosas a mejor y otras cosas que han demandado mucho más. De por sí el papel de la maternidad trae muchísima carga, ¿vale? Y en todos aspectos trae cambios, ¿no? O sea, las mamás vamos cambiando, los hijos van cambiando y nos tenemos que ir adaptando a todos estos cambios, ¿no? O sea, no sé, tipo, llega el bodoque a la casa, ¿no? O sea, saliendo del hospital y ahí tienes al bebé Y entonces hay que empezar rutina de sueño, hay que empezar rutina de baño, hay que empezar todo el tema de la alimentación, lactancia, después a los 6 meses entonces empieza lactación, ¿qué le damos, no? Entonces, y esto es tan solo en 6-7 meses, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Pues vienen muchísimos cambios. Entonces, 0 a 3 años es una etapa, y luego de los 3 a los 6 es otra, y de 6 a los 12 es otra, ¿no? Y entonces, y también se ve influenciado muchísimo por el contexto social, por dónde estamos, ¿no? No es lo mismo maternar aquí en México que en Colombia, que en Brasil, que en Japón, que en Inglaterra, que en Rusia. O sea, dependiendo de la cultura, ¿no? Entonces, siempre ha sido un trabajo muy importante, a tal grado que hay una autora que se llama Ana Serrano, que así lo menciona, ¿no? Que el trabajo de una mamá es igual o más importante que la de cualquier presidente, porque estamos formando a los futuros ciudadanos, ¿vale? Entonces, claro que hay tendencias, siempre las ha habido, no es algo nuevo, nada más que ahora con todo el impacto de redes sociales que tenemos, acceso a información, que puede ser información muy buena o información desinformada, ¿no? U opiniones, todo el mundo tenemos derecho a opinar, ¿no? Pero claro que para eso hay expertos donde nos podemos guiar, ¿no? ¿Qué pasa con la permisividad? Estamos en un momento un poco ambivalente, ¿no? Donde tenemos acceso a todo, pero a la vez estamos cada vez más desconectados. Te voy a platicar un poquito más adelante, ¿no? Pero entonces también hay muchísima permisividad, que los hijos hagan lo que quieran, ¿no? En un malentendido de la crianza positiva, porque la crianza positiva lo que sí tiene son límites, nada más que los límites se manejan con amor, ¿vale? Entonces, claro que no tengamos restricciones, que los niños vivan la vida. Sí, claro, pero ¿eso qué significa? Nosotros somos la guía. Entonces, niños sin restricciones y con mucha permisividad, claro que deja a esos niños y después cuando sean adultos en sociedad, pues entonces se van a complicar las cosas, ¿no? Y luego también, entonces, esta parte del internet, ¿no? ¿De qué tanto nos impacta? ¿Qué es lo que estoy buscando en internet? ¿Qué consejos? O sea, entonces antes, pues era la tía Juanita la que me daba consejos, antes era mi suegra, antes era mi mamá, ¿no? Como justo la comunidad que teníamos al lado, mi hermana, mi cuñada, todo. Pero ahora es alguien que está del otro lado del mundo posiblemente, o es alguien que tiene otro tipo de experiencia, otro tipo de cultura, y yo busco información y busco consejos. Y tal vez cuadren o no cuadren, pero entonces es, verifica quién es. Hay autores muy buenos, al final vamos a dar una serie de consejos en cuanto a qué podemos leer, a quién podemos leer. Y hay muchos más, yo conozco solo a algunos pocos, ¿no? Pero hay muchísimos. El punto es saber a quién le vas a creer qué, ¿no? O sea, nada de estar ahí, bueno, que es un blogger que no tiene nada de estudios o que intuye, porque una cosa es dar opinión. La opinión, pues es que a quién, ¿no? Como luego yo así cuando platico con mis amigas, ¿no? Que hay algo, les digo, te voy a dar una opinión de psico caliente. Eso no significa que sea una opinión profesional, eso no significa que yo tenga todo el fundamento, porque es una plática de amigos, pero cuando alguien quiere buscar consejos, quiere buscar información, lo mejor es acercarnos a especialistas en el tema. Ahora, a toda costa estamos viendo esta parte de priorizar la felicidad, ¿no? Vamos a suponer que tienes al bebé, ¿no? De 2 años, y no sé si en tu casa se toma azúcar o no se toma, porque ahora también hay diferentes posturas respecto al azúcar, pero supongamos que es un niño de 2 años que quiere que le prepares chocomilk, ¿no? O sea, leche chocolatada. Y entonces, el niño empieza en su periquera o donde le des de comer, una mesita Montessori, también de acuerdo a cada estilo de crianza, y entonces empieza así, y entonces en palabras, como lo suelen decir los niños de 2 años, que es súper lindo como hablan, ¿no? Yeah, milk, ¿no? O sea, que quiere leche, ¿no? Chocolatada, ya. Y tú le dices, ay, sí, no llores, mi vida, chiquita hermosa, por favor, espérame, aquí está. Pues claro, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que no tenga momentos de frustración, ¿no? Entonces la frustración se va haciendo más chiquita. Pero entonces, ¿qué pasa? Oye, ¿quieres leche? Sí. A ver, primero voy por la leche. Después le pongo el chocolate. Por último, la bato para poder dártela. Entonces vas por la leche al refri mientras el niño te está viendo en su mesita o en la periquera y voy por la leche primero, después le pongo el chocolate, por último la bato. ¿Qué estamos haciendo? Involucrarlo o involucrarla en el proceso de realización de la actividad, ¿vale? Entonces, a ver, no es que sea ya feliz, no, o sea, que lo quiero ahorita, ya, dámelo, mamá, dame la leche, chocolate. No, porque si no es el mundo. O sea, una cosa es el internet, una cosa es estar así picándole, ¿no? A la pantalla y que salga un video y que salga otro y que salga una serie de información bárbara para poco tiempo en nuestro cerebro, ¿no? Otra cosa es la realidad. Y lo que estamos perdiendo de vista es la realidad. Y eso nos va a pasar factura respecto a los tiempos, respecto a que todo sea inmediato. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar con todo esto, Adri? La falta de límites, ¿no? Lo mencionabas un poco, la falta de límites. Hay una analogía que también me gusta mucho, donde ¿qué pasa si vas de una montaña a otra montaña y hay de estos puentes colgantes, ¿no? Que están hechos como con tablas y maderas, no soy arquitecta, pero bueno, más o menos es como lo entiendo, y con muchas cuerdas, ¿no? Y entonces abajo hay un barranco terrible, ¿no? Imaginemos así la vida. Vamos de una montaña a otra montaña y abajo está el barranco, el acantilado. ¿Para qué nos sirven los límites? ¿Para qué nos sirve la guía de este puente? Pues para poder llegar de un lado al otro sin caer al barranco, ¿no? Porque si no sería una tragedia. Entonces, ¿qué hacen los límites en la vida en esta analogía? Son las cuerdas con las cuales los padres les podemos dar herramientas a nuestros hijos de hasta aquí sí, de hasta acá no. Ahora, en ese mismo ejemplo, imagínate el puente, ¿no? Colgante, sin las cuerdas que van de lado. ¿Tendría que cruzar el niño así? A ver, cualquier mamá, cualquier papá, ¿no? Estaba hablando de la parte sana, ¿no? O sea, de la parte de amor. Pues no dejaría que un hijo cruzara así, gateando, ¿no? A ver de qué se agarra, a ver si se agarra de las tablitas, o más grande, un niñito de 5 o 6 años. A ver si se agarra de las tablitas, a ver si no se cae. No, por supuesto que nunca lo haríamos, ¿no? Pues no lo vas a arriesgar. Esos son los límites, las cuerdas, el poderlo guiar de dónde hacia dónde va es nuestra responsabilidad como papás. Y eso no implica que no nos equivoquemos. Claro que nos vamos a equivocar, claro que vamos a meter la pata. Claro que es agotador, claro que es difícil, pero siempre es el amor, ¿no? Entonces yo jamás dejaría que mi hijo cruzara de un lado al otro en el puente colgante sin estas cuerdas. Entonces por eso los límites son súper importantes. Y basándonos de ese, pueden ser las virtudes, ¿no? Los valores, o sea, de qué es mi familia y qué es lo que le quiero enseñar a mis hijos para poder aprender. Entonces, claro, la baja tolerancia a la frustración, ¿no? No niego nada, todo le digo que sí, es que si no hace el berrinche, es que qué van a decir. Esta parte de qué van a decir es impresionante, ¿no? Entonces estás el típico ejemplo, vas al súper, ¿no? Y tienes un pequeñito que apenas le estás enseñando los límites, entonces agarra y quiero una paleta, o quiero unos papitas, o lo que quieras, ¿no? Y es así, no, no te la voy a comprar. Entonces el niño así, ya sabes, que se tiran, ¿no? Así presos de su cerebro reptiliano o de nuestro cerebro reptiliano que todos tenemos, ¿no? Entonces se tiran en el piso, así en modo sobrevivencia. Y patalean, y patalean. Y entonces de pronto pasa la vecina, pasa la amiga, ¿no? En el súper y es así de, ¿y esta señora por qué lo deja? ¿No? Pero entonces hay un sinfín de opiniones. Hay, oye, ¿por qué no agarra la chancla? Oye, ¿por qué no le da tres nalgadas y vas a ver como si la placa? Oye, ¿pero por qué le está gritando? Oye, ¿pero por qué no sé qué? O sea, siempre va a haber diversas opiniones, ¿no? Pero entonces los límites, pues ni modo, pues te vas a tener que aguantar la pena si te da pena, pues ni modo. O sea, vas a acompañar al niño durante el berrinche, aquí estoy, ¿no? Pero no voy a ceder, o sea, no te voy a comprar la paleta porque los límites se establecen. Y eso no significa ni que tengas que golpear al niño, ni que le tengas que gritar, ni que lo tengas que amenazar, ni mucho menos. O sea, lo que dices es, no te lo voy a comprar, no es momento, ¿no? O sea, tienes suficientes dulces en la casa o no sé, o tal vez hoy no es el día de dulce. O sea, la regla que sea en cada casa, que todo eso se respeta. O en nuestra casa no comemos azúcar o no comemos colorantes, no sé. O sea, cada mamá, cada papá tiene eso muy... lo debe tener claro. Y entonces, pues los límites nos ayudan a esta tolerancia, a la frustración. Pero si no hay, pues claro que la primera que le digas que no, pues se va a frustrar y se va a patalear. Pues sí, pero entonces poco a poco va a acostumbrarse a que cuando es no, no se puede. Y que va a haber otras veces que va a ser sí, ¿no? O sea, y que no pasa nada. Oye, mamá, es que estamos en la fiesta de Pedrito. Ah, pues bueno, come dulces. O sea, también con límites, ¿no? Porque aparte me encantan estas luego fiestas donde... La mesa de dulces que se ve espectacular y que es deliciosa, pero es un tema, ¿no? Que de pronto ves a los niños con el sugar rush, así, ¿no? Al punto de la explosión de las emociones. Y es así como de, a ver, no, está bien los dulces, pero también pues existe este impacto del azúcar. Entonces es saber cómo, cuándo, dónde, que eso es complejo, ¿vale? Porque entonces está ser muy estrictos. Entonces, donde la tolerancia a la frustración también se va a ver mermada y ser súper flexible, ¿no? Entonces, ¡pop! O sea, de los dos va a tener tolerancia a la frustración, pero entonces es buscar como el equilibrio, ¿no? O sea, si tú estás más de un lado, vete un poquito más del otro y así es buscar hacia dónde vas. Bueno, la inmadurez también que va a traer todo esto de desarrollar habilidades para poder tomar decisiones. Yo hace mucho que estudié pedagogía, muchísimos años, ¿no? Me acuerdo mucho del concepto de educación para la paz y educación para la libertad. Y la educación para la libertad pues empieza cuando el bebé, no, porque son bebés todavía, pueden empezar a tomar decisiones. Y decisiones muy simples como, ¿qué quieres comer hoy? ¿Manzana o plátano? ¿No? Ah, pues quiero plátano. Ah, perfecto. A ver, ¿qué chamarra te vas a poner hoy? ¿La azul o la roja? Ah, pues la azul, ¿no? Y poco a poco, entonces vas desarrollando esta educación para la libertad para que después puedas solucionar problemas, ¿no? O tal cual, los hermanos cuando están haciendo una negociación, bueno, pues como papás a veces nos toca quedarnos callados y decir, bueno, ellos lo pueden resolver, ¿no? O sea, claro que cuando hay conflicto, cuando hay golpes, ¿no? Bueno, entonces ahí sí entras, cuando hay faltas de respeto, pues entras, ¿no? Pero en las negociaciones de los niños, esto está increíble porque... podemos darles la capacidad y podemos irlos entrenando con herramientas para que después puedan tomar decisiones y resolver problemas. ¿Qué pasa con el impacto en las mamás, no? Entonces puede ser agotador. Imagínate una mamá que todo le dice que sea su hijo, para que no se frustre. A todo le dice que sí, ¿no? Entonces, mamá, quiero un helado. Vamos por un helado. Mamá, sí quiero ver la tele. Vamos por la tele. Mamá, sí quiero ver el cine. Vamos al cine. Mamá, sí quiero salir al parque. Ok, vamos al parque. Mamá, sí quiero leer un libro. Ok, vamos a leer el libro. Mamá, sí quiero jugar con el perro. Vamos a jugar con el perro. Mamá, es que hoy quiero un gato. Bueno, vamos por el gato. Mamá, es que ahora quiero un pez. Y a todo le dice que sí. Qué agotador, qué agobiante. Es poner los límites. A ver, ahorita nos toca comer. Y vamos a comer verduras. Y vamos a comer proteína y carbohidrato. Y, ¿no? Es hora de comer. Después de eso sí podemos jugar si nos da tiempo, ¿vale? Y jugamos un rato. Y tal vez después de eso podemos lavar los trastes juntos. O tal vez podemos barrer toda la basura que quedó. Vamos a recoger juntos, ¿no? Entonces, este agotamiento donde que todo que sea el niño, que todo que sí, dile que sea el niño, dile que sea la niña, dile que sí a todo, para que no se frustre. Imagínate qué santa flojera, ¿no? Tener que decir que todo que sí, no, o sea, los niños necesitan no, y es muy válido. Y tal vez no le vas a decir, no, está en el otro, en aquello. Pero sí buscas la forma, ¿no? Por ejemplo, mamá, ¿puedo tomar helado? Recuerda que el día de helado es el sábado. Ok, está bien. Oye, pero mamá, quedamos a ir a tomar un helado en jueves con los amiguitos. Bueno, hoy vamos a hacer una excepción. ¿Me explico? Este balance, ¿no? Entre el poder decir que no, y no pasa absolutamente nada. Los niños lo agradecen, y lo agradecen muchísimo. Ahora, la culpa de querer ser perfecta, ¿no? Yo no imagino a un niño que tenga una mamá perfecta, ni a una mamá perfecta, porque nos equivocamos todas, cometemos errores, todas metemos la pata. Qué flojera ser perfecto y qué carga emocional tan fuerte para un niño que su mamá sea perfecta, para una niña, ¿no? Refiriéndome a ambos géneros. ¿Qué carga emocional tan fuerte? Porque... no se equivoque en nada. Entonces, ¿qué aprende su hijo? Yo no sé si a ti te pasaba, ¿no? Cuando eras niño, a mí me pasaba y somos más o menos, somos muy cercanos en edad. Cuando, no sé, mi mamá se sentía triste por algo, ¿no? Y entonces, ¿así qué te pasó, mamá? No, es que me entró algo al ojo y me está llorando, ¿no? Y era una forma de educar, ¿no? Donde parte de esta perfección era que no demostraras los sentimientos, ¿no? A mi papá creo que cuando yo fui joven nunca lo vi llorar, ¿no? Sino ya fue como más, cuando yo era más adulta ya aprendí que mi papá sí lloraba. Y entonces, de las pocas veces que lo vi fue cuando mi abuelita falleció, ¿no? Ni siquiera lo vi, lo escuché porque no podíamos estar en ese momento cuando me dio la noticia, ¿no? Entonces lo escuché llorar y era así, wow, sí llora, ¿no? Pero entonces esta parte de intentar ser perfectos en todo, no jala, no hay forma, es imposible. Y aparte la carga que trae va a ser absolutamente agotadora. Y luego también, con toda esta carga que ya traemos, ¿no? De la maternidad en sí misma, también está el tema de que nos aislamos, ¿no? No hay que aislarnos, o sea, es el momento donde puedes encontrar nuevas amigas que te van acompañando a la maternidad y posiblemente si tienes otras amigas que ya tienen hijos, te van a poder también acompañar en este camino. Y eso es increíble, el poder acompañarnos, el poder hacer tribu, ¿no? Y para poder educar, a mí esta parte de hacer tribu, hacer comunidad, me encanta, ¿no? O sea, en alguna ocasión mi hijo rompió sus lentes, Y traíamos tema porque cada rato se rompían los lentes y estábamos como que educando, sí, mi amor, o sea, hay que cuidar los lentes, tú puedes, mételos al estuche cuando vayas a jugar fútbol, lo que sea. Pero me acuerdo que una vez los cuidó y llevaba prácticamente un mes y medio sin romperlos y tenía yo que ir a la óptica, ¿no? Porque en mi casa todos usamos lentes y tenía que ir a la óptica por algo. Y entonces le hablé al caballero que nos apoya y nos ha apoyado siempre en los lentes y le dije, oiga, ¿sabe qué? Voy para allá con mi hijo. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Lo puedes felicitar porque ha cuidado muy bien sus lentes? ¿Y le puede decir que los puede seguir cuidando así de bien? Que ha hecho un trabajo maravilloso. Y entonces llegamos a la óptica por el tema al que iba y entonces el caballero se le acercó a mi hijo y le dijo, y ya le hizo el speech, ¿no? Que le había pedido yo. Mi hijo salió súper contento, no tienes idea lo contento que salió y me dijo, mamá, ya ves cómo ahora los he cuidado muchísimo, ahora me vas a poder comprar unos más duros y hablar a Amazon. Y le dije, claro que sí, lo estás haciendo súper bien, chaparro. Y sabes, es eso, o sea, es hacer comunidades, no aislarnos, porque la maternidad es compleja, ¿sabes? De pronto estás en un mundo tú sola y aunque traes el bebé en pancita y te acompaña para todos lados. Hay un momento, yo por ejemplo me lo cuestionaba, wow, ¿en qué momento cambié de estar trabajando del tingo al tango y ahora estoy lactando a un bebito, ¿no? Porque estaba chiquitito mi bebé, en un cuarto, cambiando pañales y no me da tiempo ni de bañarme, porque había momentos en que no me daba tiempo de bañarme porque todavía no gestionaba bien mi rol como madre, ¿no? Aparte el puerperio te dicen que dura 40 días, no hombre, puede durar 2-3 años, o sea, es impactante todo el tema del posparto. Entonces, claro que yo me sentía sola, afortunadamente mi esposo se dio cuenta que yo estaba por ahí más o menos viviendo una depresión por que no me daba el sol ni siquiera porque estaba tan, yo era la que estaba agobiada y abrumada, ¿no? Entonces conocí aparte gente maravillosa, empecé a compartirme maternidad, empecé a caer en cuenta también de lo que hacía bien, de lo que hacía mal, de las prácticas que tenían otras mamás que a mí me fascinaban, ¿no? Y que yo también les podía compartir mis experiencias. Y entonces descuidas muchísimo tus relaciones sociales, ¿no? Cuando puede ser todo lo contrario, cuando puede ser una forma muy buena de vincular, de encontrar nuevas amigas, nuevos amigos, ¿vale? Entonces, el impacto en la maternidad, en la parte social, puede haber aislamiento. Entonces, no te dejes aislar, hazlo consciente. Haz consciente que quieres y necesitas la parte social. Somos seres sociales por naturaleza. No hay que aislarnos. Y mucho menos en este momento tan importante como es la maternidad. También súper interesante de los niños necesitan ser felices a toda costa. Bueno, la felicidad no es un estar, la felicidad es un camino. También hay que elegirles las batallas y saber cómo decírselos, ¿no? Un ejemplo. Anteayer unos muy buenos amigos de mi hijo, muy buenos amigos míos, se regresaron a su país, ¿no? Entonces eran amigos con los que ya teníamos conviviendo mucho tiempo desde que nos mudamos. Entonces ellos se regresan a su país y hacemos todo el ritual de despedida, nos vamos, los abrazamos, pues les decimos todas estas palabras cariñosas, ¿no? Que estamos muy acostumbrados como mexicanos, que me encanta eso de nuestra cultura. Te voy a extrañar, te quiero mucho, eres importante para mí. Aparte llegamos tarde al colegio el día que nos despedimos porque fue en la mañana, no pasaba nada, si llegamos tarde, como que ese día preferí eso. Pero desafortunadamente ese día se murió el pececito que tenemos en la casa, ¿no? Tenemos mascotas en la casa porque a mí me encantan y mi esposo es súper buena onda, ¿no? Entonces, tipazo, me deja tener los animales que yo quiera. Entonces, el pececito se murió ese día. El día que se fueron los amiguitos de mi hijo, se murió el pececito. Bueno, el pececito, pues ahorita sigue en la pecera, porque voy a esperar la mañana a decirle que el pez se murió. Y vamos a tener que hacer un ritual también de eso. Pero si yo hoy no le doy a mi hijo las herramientas para poder enfrentar la muerte, todos los sentimientos que lleva la muerte, tristeza, enojo, ¿no? Todos los que lleva. Si hoy no le doy las herramientas a mi hijo para eso, en un futuro yo no sé qué vaya a pasar cuando él enfrente la muerte. Pues no sé, algún día lo voy a enfrentar, esperemos así sea, que yo me vaya primero que él, ¿no? Mía o de sus abuelitos o de algún ser querido. Entonces no necesitamos hacerle la vida feliz. Lo que sí podemos hacer es darle las herramientas necesarias a los niños para que ellos puedan empezar a construir su duelo y acompañarlos. Por supuesto que no dicen, ay, ¿qué crees? Que se murió el pez, ni modo, mala tarde, a lo que sí. No, o sea, los acompañamos. Claro que se siente súper feo que se muera el pez, entonces con base en las creencias de cada quien, oye, pues es que está en el cielo de los peces y te va a cuidar desde ahí con la tortuguita que se murió hace no sé cuántos años. ¿Me explicó? Entonces les vamos dando las herramientas para que ellos puedan enfrentar después los sentimientos o las situaciones que vengan. Los límites es la cosa más maravillosa, ¿no? No son nada dañinos, al contrario. Solo límites con amor, ¿no? O sea, respondiendo un poquito acerca de los límites, de los mitos en la maternidad, no siempre tienen que ser felices. Sí debe de haber límites, no son dañinos, les dan muchísima seguridad a los niños. Muchísima. Se ven. O sea, sabe que su mamá o su papá los está viendo, están siendo vistos, ¿no? Es el poder apoyarles para que tengan herramientas en la vida, o sea, para poder respetar y también para que los respeten. Las madres, bueno, ya hemos platicado un poco acerca de que las madres deben ser perfectas. No, qué flojera ser perfecto, qué carga emocional tan dura. Y tanto para la familia como para el niño, como para la mamá, nadie puede ser perfecto como ejemplo utópico, ¿vale? Todos somos perfectos como nosotros mismos. O sea, yo soy perfecta como soy, que quiero y que cambiar muchísimas cosas, claro, pero me gusta como soy, soy perfecta como soy. Tu papá lo decía, ¿no? El doctor Salama, así en Héctor Salama, me gustaba mucho esta frase que usaba en sus seminarios. Soy lo mejor del universo sin compararme con nadie. ¿Por qué no me comparo con nadie? Porque no hay nadie como yo y así como yo soy. Me gusta y tengo errores y tengo aciertos y tengo una forma de vivir. El equilibrio es fundamental. O sea, a ver, un niño que está absolutamente disciplinado no la va a armar en la vida. Porque imagínate qué frustración. Y normalmente ellos terminan siendo... María Verstappen es una autora que me gusta mucho. Ellos terminan, o sea, un niño que está así educado súper rígido, termina rebelándose, porque claro que necesita probar libertad. Y por lo mismo, un niño que siendo súper permisivo, pues también, o sea, termina tal vez haciéndose muy chiqueado o en esta forma de expresar como lo hacen los niños, ¿no? Tal vez en berrinches, pidiendo a gritos un límite, ¿no? Entonces es una forma de amarlos. O sea, los límites es amarlos. Entonces, ni mucha disciplina, así ni que sea exagerado, así, ¿no? Que los ahorquemos literalmente. Ni por el otro lado, toda la locura del mundo. Busca un equilibrio, que es difícil. A ver, buscar el equilibrio es difícil. Pero entonces de pronto, oye, yo ya me vi muy holgada porque como que este chavo está comiendo mucha chatarrita. Oye, pues entonces vámonos más hacia lo sano, ¿no? Pero no es que todo tenga que ser verdura, fruta, no. También de pronto una chatarrita no pasa nada, ¿me explico? O sea, siempre los equilibrios. Lo más importante, crear con amor y responsabilidad, estoy totalmente de acuerdo. Y el sentido común, que a veces es que es el menos común de los sentidos, ¿no? O sea... No busquen las últimas tendencias, a ver qué dice no sé quién. No, o sea, busquen autores reconocidos. Les vamos a dar libros de crianza ahorita, páginas web, que pueden ayudar mucho. Pero busquen personas y también que vayan con su estilo de vida. A mí me gustan mucho los autores mexicanos, ¿no? Como Ana Serrano, como Vida de Schmil, Escuela para Padres, ahí tiene un sinfín, ¿no? Me encantan porque son mexicanos y porque conocen nuestro contexto y porque conocen cómo culturalmente educamos. Pero también hay unos autores como Álvaro Bilbao de España, Mariana, que ya les mencioné, que también nos ayudan muchísimo, nos dan herramientas, ¿no? Pero siempre buscando lo que te acomoda a ti y lo que haga sentido a ti, ¿vale? Habrá algunas cosas que no, la neta es que no me hace sentido, ni va con los valores de mi familia, ni con lo que quiero. Pues podrá ser el mismísimo gurú, pero si a ti no te hace sentido con lo que tú eres y hacia dónde van tus hijos, pues entonces no, o sea, y siempre dos cosas, límites y amor, las pantallas, hay que tener mucho cuidado. Somos una generación que nos estaremos con las pantallas todo el tiempo. Imagínate que tu bebé o tu niño te está hablando y tú, ajá, ah, qué padre, está increíble. Imagínate el abandono que siente el chavo o la niña, pues, o sea, ¿cómo se sienten de abandonados? O sea, somos una generación que más allá de lo que dicen, o sea, bueno, nuestros hijos, ¿no? Que más allá de lo que dicen que estamos súper consentidos, no, somos una generación que falta muchísima presencia de los padres. Y no lo estoy diciendo porque papá y mamá tienen que trabajar, por supuesto que es una realidad, y aparte me encanta que actualmente la mujer pueda trabajar y que se comparta la maternidad y la paternidad. Que ya no se vea como que es que mi esposo me apoya con los hijos. No, entre los dos lo hacemos porque es responsabilidad de los dos, ¿no? Pero entonces no quiero que se vea para nada en ese sentido de que es que si los dos trabajan porque hay necesidades y si no hay para comer, pues por más que quieras jugar con tu hijo, pues no va a dar, ¿no? Entonces sí, estar con ellos en momento de calidez, del tiempo, con amor, ¿vale? O sea, siempre con amor, con respeto hacia los niños. Los niños son seres increíbles, es la cosa más maravillosa que nos enseñan. Un mundo, uf, increíble. Les voy a enseñar unos libros ahorita, te los voy a mostrar, ¿no? Que me gustan mucho acerca de la crianza. Esos son los que a mí me han funcionado. Y te voy a dar varios. A cada uno nos funcionan cosas diferentes, ¿vale? Pero si estos te sirven, es maravilloso. Ahora te voy a contar un poquito acerca de lo que he leído, los autores que me gustan. Hay muchísimos, en realidad hay muchísimos. Estos son los que a mí me gustan, estos entre muchos. Me costó trabajo decidir cuáles poner, ¿no? Primero, pues uno de los autores que más me gusta es Vidal Schmil. Creo que así se pronuncia. Es un pedagogo, es mexicano, creo que lo mencioné, ¿no? Me encanta cómo escribe, las cosas. Este libro también, las 101 cosas que puedes hacer con tu hijo, y del otro lado está increíble porque es con tu hija, las dos las puedes hacer con tu hijo o con tu hija. Entonces, a ver, vamos a reducir muchísimo el tiempo en pantallas, vamos a tener atención en el momento que estamos viviendo, no estar como en otro mundo. Este ayuda mucho. Ayudando a crecer, de Ana Serrano, me fascina esta autora, también es uno de mis tops, es una de mis gurús. Hay de 0 a 3 y de 3 a 6 añitos. No hay niño malo, de Teresa García, también ese es un súper libro, bien explicado mucho acerca de la infancia. Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez, te explica todas las proyecciones que tenemos con los hijos, también te explica los tipos de hijos que tenemos. Educar sin pantallas, este libro también me encanta. Vivir el momento, estar en lo que nos toca ahorita, ¿no? Escucha activa, presencia activa, o sea, no, ni siquiera sé si existe el término de presencia activa, pero estar con todo, o sea, no tener este abandono digital con los niños con tal de estar en el celular, en redes sociales, en lo que quieras, ¿no? Sé que hay muchísimo trabajo que ahora es home office, ¿no? También tener este equilibrio es bien importante. Disfruten la maternidad, es algo increíble. Aléjense de culpas. Quiten como todos estos paradigmas. También sigan su instinto, eso es trascendental. O sea, por algo lo tenemos, por algo está ahí. Si necesitan ayuda, por supuesto, búsquenla. Hay terapeutas especializados en niños también. Si te sientes agobiada por la maternidad y quieres ayuda terapéutica también, ¿no? Busca blogs, ¿no? Así pues como Adrián, que tiene muchísimos tipos de contenido, ¿no? Donde se preocupa genuinamente por la gente. Hagamos esto, hagamos comunidad, acércate a la gente que está cerca de ti. La UNESCO tiene muchísima información. Vidal Schmil tiene escuelaparapadres.com. También es entre todos apoyarnos, no enjuiciarnos. Al contrario, estamos dando lo mejor de nosotras como mamás. Vamos a cometer errores, de verdad, o sea, todo el tiempo, todos los días. O sea, poco a poco estamos aprendiendo, estamos construyendo. Tampoco fatalicemos nuestros errores, tampoco caigamos en el que soy la peor, ¿no? No vamos a ser ni la peor ni la perfecta. No hay justo este equilibrio, la justa media. Cualquier duda, quedo a tus órdenes, Adri. Te mando un beso enorme. Te agradezco muchísimo el que me hayas invitado. Y nada, disfruten la maternidad. Cualquier cosa, estoy aquí. Un beso enorme.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.